Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Muy buenos días. Buen tiempo en la península y en las islas, que en breve va a desgranarnos nuestro meteorólogo Jorge Olcina. Un buen tiempo que, queridos amigos, pone en apenas 10 horas el recorrido desde la costa de África en un cayuco miserable hasta el territorio español en las Islas Canarias. Con el mar como un plato, en el mejor momento, los mafiosos no tienen tiempo que perder. Miles de barcuchos de madera salen y alfombran las costas de Senegal. Por ejemplo, hoy vertiginosamente recogidas en una foto estremecedora en portada del diario El País. Los grandes barcos industriales pesqueros han esquilmado los fondos de la zona. No hay pesca ni trabajo. Y los viejos recomiendan a los jóvenes que se marchen para salvar el honor de la familia. Unos 600 de estos chicos senegaleses y de otras procedencias de Mauritania y de Marruecos han muerto ya esta temporada a la deriva en las precarias embarcaciones. En el otro lado, en el puerto de Arguineguín de Gran Canarias, los apenas 2.000 habitantes se ven superados en número por los que llegan. En este puerto diminuto se hacinaban las personas desde hace meses y nadie hizo nada. Hasta que llegaron a 3.000 los inmigrantes y saltaron las alarmas de los medios de comunicación nacionales. En las Islas Afortunadas tienen la sensación de que España los ha abandonado y de que en mitad de una crisis turística sin precedentes no van a poder absorber esta oleada migratoria solos. Entre el 1 de enero pasado y este 15 de noviembre han llegado a las costas canarias en torno a 18.000 emigrantes y 553 embarcaciones. Un crecimiento, atención, del 1.019%, del 1.100% desde el año anterior. Los obispos españoles reunidos esta semana recogían el clamor y la necesidad de buscar una solución para la crisis humanitaria y para los canarios que están recibiendo la avalancha.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
Era Luis Argüello, el secretario de los obispos españoles. Y de repente, tarde una vez más, el Gobierno ha desplegado a sus ministros. La de Exteriores, Arancha González Laya, ha viajado a Ginebra para pedir la ayuda de la ONU y mañana irá a Senegal. El ministro Marlaska ha sido enviado a Marruecos y Mauritania, a ver si pueden parar esta locura. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha llegado a las islas a montar campamentos de refugiados al estilo de Lesbos. Lo acompañaba el de Transportes, José Luis Ábalos. Se abrirán campamentos para 7.000 personas. Estamos en una verdadera crisis de chalecos naranjas y los que hemos visto los campos de Moria o Karatepe, sabemos que esto significa contenedores aplicados como viviendas, hacinamiento humano, alimentos y ropa para miles, una burocracia interminable para cada una de las personas y un drama que se extenderá en el tiempo y afectará inevitablemente a la imagen de Canarias. En medio de este drama nacional, Pablo Iglesias ha metido cuña, una cuña que ha irritado profundamente a Marruecos. Cuando va y se pone, en estos momentos, precisamente del lado de los saharauis, que acaban de declarar la guerra a Rabat. Hablábamos la semana pasada de la ruptura del alto al fuego de 1991. Pues a Pablo Iglesias no se le ha ocurrido otra cosa que pedir el referéndum que molesta a Marruecos. Un asunto que siempre hemos apoyado tradicionalmente en España, pero que es muy torpe enarbolar ahora. ¿Para qué queríamos más? Claro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado a Pablo Iglesias y ha afeado que un vicepresidente estorbe la política de su propio gobierno.
El presidente del gobierno es Pedro Sánchez y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del gobierno. A mí no me gusta que en general, en el ámbito político, haya personas que creen que son o que sirven mejor a los ciudadanos que otros. Ninguno somos mejor, ni podemos dar cartas de acreditación de que somos o más progresistas o más cercanos a los ciudadanos. Un poquito de humildad en política yo creo que es buena. Todos tenemos que ser leales con las decisiones de gobierno, porque sería difícil entender que alguien que está en un gobierno al mismo tiempo hiciera de gobierno y de oposición.
¿Y qué ha pasado? Pues que la mano derecha de Pablo Iglesias en la Secretaría de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, ha cargado contra Robles y ha escrito en Twitter que es la ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen el PP y Vox. Esto de Podemos están fuera de sí. Pero la culpa la tiene Pedro Sánchez, que ha echado de comer a las fieras que acabarán devorándolo, como empiezan a denunciar en su propio partido. Si la semana pasada hablábamos de los acuerdos vergonzosos con Bildu, esta semana el foco sobre Podemos ha estado en los tribunales, donde el juez Juan José Escalonilla investiga el llamado caso Neurona, los oscuros nexos de Podemos con los círculos chavistas, que una y otra vez rebosan de las letrinas del partido. Se trata de la contratación de una empresa mexicana para hacer trabajos que nunca existieron en la campaña electoral de Podemos. La mano derecha de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, ha declarado que no vio nada raro en la empresa Neurona y que firmó el contrato por la red social Telegram sin conocer al dueño de Neurona, César Hernández. Ya es raro que te pasen un contrato por un equivalente a WhatsApp, una red social de Internet. Pero claro, si además el negocio proviene del entorno chavista, la cosa huele muy mal. Neurona recibió contratos millonarios de gobiernos de izquierda radical en varios países de América del Sur, en particular del ejecutivo boliviano de Evo Morales. Si es que ya sabemos de dónde salen estos y su dinero. Y trazar acuerdos con gentes como Bildu o Podemos tiene riesgos que ahora pagamos todos los españoles. Veremos cómo acaba lo de Marruecos y las migraciones. En la opinión se está instalando un gran desasosiego, que ya no distrae ni la preocupación por la pandemia del coronavirus y por el obligado confinamiento. Mañana, por ejemplo, se va a montar una muy gorda contra la ley Celaá en muchas ciudades españolas. La gente va a salir con el coche en torno a las 11 de la mañana y se va a manifestar como puede, porque la ley ha pisado todos los callos. Celaá ha ido contra la libertad de enseñanza, contra la educación especial o contra la defensa del castellano como lengua vehicular. La cuestión es que la ley ha conseguido movilizar en contra hasta Alfonso Guerra. No hay más que echar un vistazo hoy a la portada de ABC. Fernando Savater dice, es una canallada inmensa. John Juaristi subraya, un genocidio cultural de un gobierno de imbéciles. Y Carmen Iglesias habla de un ataque a los más desfavorecidos y contra la igualdad. No parece que esté nadie contento. César Antonio Molina, quien fuera ministro de Cultura de Zapatero, se trata de un golpe a una de las vigas maestras de nuestro país. En fin, mañana seguiremos muy de cerca estas manifestaciones. Ahora vamos a ir a Canarias, como exige lógicamente la actualidad, y en concreto vamos a hablar con nuestro hombre sobre el terreno, nuestro compañero de COPE Gran Canaria, Javier Benítez. Buenos días. Javier, buenos días. Vamos a intentar esa conexión que parece está siendo difícil con Gran Canaria, donde efectivamente la gran atención está con lo que va a ocurrir con esos campos de refugiados para 7.000 personas y lo que a su vez pueda o no absorber las Islas Canarias. La atención en concreto está en si serán o no trasladados a la península. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, cuéntanos cómo está la situación.
Pues algo esperanzadora, pero no por lo que comunicó ayer el gobierno de España con la llegada de José Luis Escrivá, del ministro de Migraciones, que eso ha encendido mucho más a todos los grupos políticos, a toda la sociedad civil y económica también de la isla. Lo que dijo José Luis Escrivá es que se va a habilitar unos campamentos para unas 6.000 personas, que pueden llegar a 7.000 también, y hay otros centros alojativos turísticos. Lo que se quiere aquí, eso está bien visto porque por una parte sí es cierto que permite descolapsar de forma significativa el muelle de Arguineguín, donde ahora mismo pues pueden dormir unas 900 personas más o menos. Es cierto que se ha aligerado muchísimo debido a estas derivaciones que se hacen a diferentes puntos de la isla o del archipiélago. Lo que se quiere aquí, lo que se está buscando, no es otra cosa que las derivaciones, que ya el ministro Marlaska dijo ayer en Rabat, en esa visita a Marruecos, que no se puede dar porque no cuenta con la autorización de la Unión Europea. Esto, pues, ha caldeado muchísimo los ánimos, incluso por parte del presidente del gobierno de Canarias, mismo color que gobierna en España, Partido Socialista. Ángel Víctor Torres ha dicho que el Parlamento de Canarias, de forma unánime, rechaza esas palabras del propio Marlaska porque lo que se busca son las derivaciones. El gobierno de España se está convirtiendo a la isla de Gran Canaria, al archipiélago canario, en Lesbos, en Lampedusa, decía el presidente del gobierno de la isla, del cabildo de la isla, Antonio Morales, que esto es una isla cárcel. Pues lo que dijo el presidente del gobierno autonómico es que tendrán todo el Parlamento de frente y también a la sociedad canaria si no se activa la derivación. El ambiente que se vive aquí en el muelle de Arguineguín es de tranquilidad. Al fin y al cabo estamos hablando de un pueblo muy tranquilo, es pesquero, es también turístico. Lo que pasa es que estamos en un cero turístico bastante complicado de poder trasladar y entender. Pero sí es cierto que frente a la maravillosa y preciosa playa que tiene el puerto de Arguineguín, donde mucha gente pues pasa el día y se lo pasan bastante bien, alzas un poquito la mirada y ves ese campamento de la vergüenza que llevan ya demasiado tiempo, Cristina.
Efectivamente, la cuestión es muy grave. Si la península no absorbe los inmigrantes, si la Unión Europea no acude, allí vamos a encontrar un enorme campo en un territorio acotado como son las islas y donde nos estamos jugando buena parte de la economía nacional, entre otras cosas por la imagen del turismo. Javier Benítez, muchísimas gracias por esta información.
Nada, un abrazo, adiós.
Un saludo. Y lo que ha sido contundentísimo esta semana es la toma posición de Ana Oramas, diputada y portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, cuyas palabras nos llegaban a todos al alma. Doña Ana Oramas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchísimas gracias a la cadena COPE, a ti y a Ángel Expósito, porque están explicando el drama humanitario, la situación de Canarias, en una, de verdad, con un gobierno que está mirando para otro lado y que considera que Canarias no es España y no es Europa, ¿no?
Es muy llamativo que los ministros hayan lanzado de repente esta semana en todas las direcciones, hacia Mauritania, Senegal, hacia la Unión Europea, hacia la ONU, pero realmente ustedes estaban denunciando esto desde hace tiempo.
Mira, en el mes de junio, para que vea, porque además en esto está todo inventado, ¿no? El año 2006, recuerda que además tú lo cubriste, fue el drama de los cayucos y las pateras. Y en aquel momento un gobierno socialista, en la época de Zapatero, tomó decisiones importantes y al mando de María Teresa Fernández La Vega se coordinaron 6 ministros y hubo una gestión muy importante por en aquel momento el jefe de Estado del actual rey emérito. Y fue un tema de Estado y un tema de Europa. En aquel momento llegaron 30.000 personas. Como nosotros tuvimos la experiencia, y yo junto con el fallecido presidente de Canarias, Adán Martín, fuimos los que coordinamos en aquel momento el dispositivo. Yo en el mes de junio, porque había empezado ya al cerrarse el estrecho pues hacia Canarias, pues ya miles de personas, tú piensas que en este momento hay 17.000 personas ancladas en Canarias, no es Arguineguín. Fuerteventura está colapsada, Lanzarote está colapsada, Tenerife ya no tiene centros de acogida, El Hierro y La Gomera, que son islas pequeñas, están llegando también, han llegado en las últimas horas, en los últimos días, mucha gente, y se tomó una decisión que fue poner los barcos de frente, estaba el radar, proyectos de el Miguel Ángel Moratino estuvo en Mauritania, en Senegal, en Marruecos. Y ahora no hay ni barcos de frente, el CIBE, que es el radar, está estropeado. Hay unas relaciones nefastas con Marruecos porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, incumplió una costumbre que había desde toda la democracia, que después de la toma de posesión, el
exacto.
Primer viaje oficial
no era
a Portugal ni a Francia, sino a Marruecos. Le ha hecho el feo al rey de Marruecos, pero no solo eso, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, en mitad de la crisis que teníamos, ha hecho una declaración como vicepresidente del gobierno, no partido Podemos, que podría ser legítimo, con el conflicto, como sabes, con el Frente Polisario, exigiendo a Marruecos y a la organización, apoyando al Frente Polisario y pidiendo un referéndum. Eso hace que nuestro principal aliado, Marruecos, pues haya dicho puerta. Segundo, no hay los barcos de frontes europeos. Tercero, el pueblo canario es un pueblo tolerante, que fuimos emigrantes, que cuando la crisis de los cayucos con 30.000 personas no hubo un solo problema, pero se tomaron decisiones en aquel momento con convenios de repatriación, pero también con desvíos a la península, tanto de menores no acompañados como de inmigrantes, con una colaboración con todas las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado? Nosotros en junio lo advertimos porque de junio a septiembre el mal está muy mal, pero sabíamos que las calmas son en octubre y noviembre.
Claro.
Pero no solo eso, los servicios de información de la Guardia Civil, Cristina, tenían información del desvío que se estaba haciendo al cerrarse el Mediterráneo a raíz del conflicto de Mali, de la sequía en Senegal y en Mauritania, de la concentración de miles de personas que caminaban hacia la ruta canaria. No nos hicieron caso, Cristina. Y en este momento, Canarias, ayer Marlaska ha mentido, porque en la reunión que fue a Marruecos, pues como tú verás, fue un desastre ante las declaraciones de Pablo Iglesias. Marlaska miente, hace una declaración y dice, fíjate tú qué ofensa para los canarios. Dice, no podemos permitir los traslados a la península porque si no entramos en efecto llamada porque entrarían en Europa. Primero, considera que Canarias no es Europa y que no es española. Inmediatamente Bruselas les desmintió ayer, que tú tienes el comunicado que te lo mandé,
sí,
diciendo que los movimientos y las derivaciones dentro de un Estado es competencia del Estado. Esto es un enorme error. Está peleado Marlaska con el ministro de Migraciones, que él es partidario de traslados a la península, porque tienen todos los sectores de acogimiento libres, las plazas de acogimiento. Han salido el presidente de Extremadura, el gobierno vasco, hasta el gobierno andaluz y el gobierno valenciano ofreciéndose para colaborar con Canarias, y no se permite. Ayer, fíjate cómo será el asunto, que cuando 200 personas las sueltan en mitad de la ciudad de Las Palmas, el delegado del gobierno dice que no sabía nada. El ministro Marlaska dice que él no dio la orden. La comunidad autónoma no sabía nadie. A Escrivá, el ministro de Migraciones, no se le avisó. Todos peleados. Pero es que ayer fue más grave. Mandan 200 de Gran Canaria a Tenerife para coger el barco de Transmediterránea a Huelva, y se permite subir con el pasaporte de Gran Canaria a Tenerife, pero no se permite dentro de España ir de Tenerife a Huelva y los bajar. Yo lo que te quiero decir es, esto es un drama humanitario. Todas las fuerzas políticas en Canarias están. El gobierno ni está ni se la espera. La ministra de Asuntos Exteriores viajando por el mundo en vez de estar donde tiene que estar. El Ministerio de Defensa peleado con el Ministerio del Interior. Los guardias civiles y los policías desesperados. Salvamar, que son una gente excepcional que depende del Ministerio de Fomento. Los sindicatos y los trabajadores hablando. Y sobre todo, creando un polvorín social, y ya termino, en Canarias, de tal calibre, Cristina, porque en este momento Canarias tiene el 60% de la población activa en paro o en ERTE. No tenemos ni capacidad de acogida ni de integración, pero no solo eso. Nosotros vivimos del turismo. Ahora hay cero turístico. Esperábamos en diciembre que se abriera el Reino Unido y Alemania. Y en este momento estamos abriendo los telediarios de Alemania y Reino Unido con la imagen de Canarias. Tú lo dijiste hace un momento. ¿Tú irías de vacaciones a Lampedusa, que antes era un paraíso del turismo? ¿Tú irías de eso? Y nosotros vivimos de eso. Actuación humanitaria, coordinación del gobierno. Solo tiene que hacer el actual gobierno lo que hizo un gobierno socialista en el año 2006. Responsabilidad y tema de Estado. Los canarios somos españoles europeos. O es que tenemos que ser independentistas, como dije el otro día, para que se nos haga caso en este país. Y era lo que
pues esta es la contar, posición, ¿no? Y yo creo que es clarísimo, Ana. Quizá que nos sugiera cuál podría ser la reacción, porque visto el caos entre los ministros, la falta de reacción del gobierno, la indefensión de los canarios, habrá que hacer algo.
Mira, ayer fue humillante que vinieran dos ministros, el de Fomento, Ábalos, y el de Migración a Canarias, para presentar el plan contra el tema de la inmigración. Y en la rueda de prensa, lo único que dijeron es que los 7.000 que tienen en hoteles los van a meter en carpas militares en un barranco. Y la segunda cosa es que van a crear otros campamentos militares con carpas durante de 6.000 plazas más a lo largo del año 2021. Cuando están viniendo en las últimas 48 horas separados, pero hasta hace 48 horas, 1.000 y pico personas diarias. No tienen ni idea de qué están haciendo. Canarias no puede ser una Lesbo ni una Lampedusa. Va a haber un conflicto social. La gente aquí está yendo a comedores sociales. Está yendo, mira, el padre Ángel, que es maravilloso, que el año 2006 ayudó a Adán Martín, el presidente del gobierno de Canarias, abriendo pisos en distintas comunidades en convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias para acoger a menores, se ha ofrecido también. Y el gobierno de España mira para otro lado, miente y dice que los inmigrantes no pueden llegar a Europa porque Canarias no es Europa. Tú cuando vas de Andalucía a Madrid te piden el carnet de identidad. Bueno, pues en Canarias están pidiendo, no dejan ni siquiera con pasaporte a los marroquíes que tienen pasaporte ir de Canarias a Huelva. Esto no tiene nombre.
Pues lo ahí queda la denuncia, Ana, porque más claro imposible.
Pero, Cristina, gente tan poco sospechosa de ser, como dicen, de Gol y de derecha, como ACNUR, como Cruz Roja, como CEAR Canaria, la Comisión de Ayuda al Refugiado. ¿Tú piensas que Podemos ha pedido la dimisión de Marlaska? El presidente del Cabildo Socialista de Fuerteventura ha pedido la dimisión de Escrivá. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, que es de Nueva Canaria, socio del PSOE, ha pedido que ya ningún ministro vaya a hacerse fotos y que se resuelva ya. Y ayer Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias Socialista, ha dicho que no está dispuesto a que Canarias sea Lesbos Lampedusa. Y mientras tanto, el presidente Sánchez, de campaña electoral por sus comunidades, la ministra Calviño, el otro día cuando intervino en el Congreso, diciendo que yo hiperactúo y que el gobierno tiene a Canarias en el corazón y en la cabeza, y le dije que no queremos que tenga en el corazón y cabeza, sino que actúen ya, que llamen a María Teresa Fernández de la Vega, que llamen a Miguel Ángel Moratino. Desgraciadamente no pueden llamar a Toño Alonso, porque ya murió el que era en aquel momento ministro de Defensa, que llamen a Consuelo Rumí, que fue secretaria de Estado de Inmigración, y que sepan que hizo en aquel momento el gobierno de España en una situación exactamente igual, pero con una diferencia: en aquel momento no teníamos el 62% de la población de Canarias en paro en este.
Pues más claro, agua. Que llaman a María Teresa Fernández de la Vega. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, muchísimas gracias por abrir el programa con los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias, Cristina, a ti, Ángel Espósito, porque necesitamos serenidad, necesitamos denunciar cuál es la situación y que esto no es una foto en Arguineguín, es en Fuerteventura, en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, y queremos, el pueblo canario es tolerante y queremos sentirnos españoles y sentirnos europeos.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Gracias.
Pues vamos camino de las Navidades, vamos camino del Adviento, y antes de que el ángel se presente a la Virgen, se produce el viaje de la Virgen a la sinagoga. Hoy es la presentación de la Virgen, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy hacemos memoria de una celebración de corte mariano, la presentación de la Virgen María. Cumpliendo con la ley de Moisés, Joaquín y Ana presentan a su hija María en el templo. En el protoevangelio de Santiago se cuenta este hecho añadiendo que la Virgen se quedó un tiempo con otras niñas para ser instruida en la fe. Si nos remontamos a los orígenes de esta celebración, hay que ir al año 543, cuando en Jerusalén se levantó una basílica bajo el título de Santa María la Nueva. En Oriente la presentación de la Virgen se celebra desde el siglo VI. El Papa Gregorio XI tuvo noticias de que Grecia y el cristianismo oriental celebraban con devoción esta festividad y decidió ponerla en Aviñón, hasta que Sixto V instauró la presentación de la Virgen a toda la cristiandad.
Pues no os muevéis de ahí, porque vamos a entrevistar a aquellos españoles que quedaron contagiados al principio en Wuhan. Vamos a ver cómo están ahora y qué evolución de la pandemia están viendo. Y también hablaremos de que los niños tienen que aprender a escribir a mano si quieren desarrollar el cerebro. Tanta digitalización. Ya veréis lo que cuenta Marian Rojas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
ahí estaremos.
Vuelve la Liga a tiempo de juego.
Así es la vida.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
¡Qué jugador!
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias, y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes, según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
El gobernador nos llama proscritos. Pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que 10 soldados a sueldo.
Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Robin Hood.
Robin de Locksley.
Príncipe de los ladrones. ¡Robin! El sábado por la tarde, en 13.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza.
Pues es más información y más análisis.
El problema somos todos, no nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha cumplido un año del primer contagio por coronavirus del supuesto paciente cero, un hombre de 55 años que se contagió en la ciudad china de Wuhan. Dos meses después de aquello, la OMS declaró el COVID como pandemia y el resto ya lo sabes. Casos positivos en el mundo son más de 55 millones y las muertes llegan al 1,5 millones. Ahora Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia, no tiene nada que ver. Vamos a hablar con unos españoles que estaban en Wuhan cuando se desató todo, que tuvieron que regresar a todo meter y que ahora, a su vez, residen de nuevo en Wuhan. Pedro Morilla trabaja como entrenador de fútbol y en esta mañana lo saludamos. Él es director deportivo del equipo de fútbol de Wuhan. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte de nuevo. ¿Cómo estáis?
Bien, bien, bien. La verdad que aquí la situación no es la que ahora mismo, a día de hoy, hay en España, ¿no? Y bueno, aquí hay normalidad controlada, pero normalidad. Y en ese aspecto, pues, trabajando y en la vida normal, bien, ¿no?
Efectivamente, yo creo que para nosotros es alucinante saber que allí habéis dado la vuelta a la tortilla, que el lugar que fue un infierno del coronavirus ahora es quizá el lugar más seguro. Cuéntales a los oyentes cómo os trataron en el camino de regreso a Wuhan para que se den cuenta del búnker que han montado allí.
Bueno, son los protocolos, ¿no?, del gobierno chino, del país, y sí, bueno, fue un proceso largo. En principio, bueno, estaba cerrada la frontera, porque aquí el control fronterizo se hizo desde el primer momento, y cuando abrieron las fronteras para los que teníamos visado, en principio para los que teníamos visado de trabajo y residencia en vigor, pues bueno, conseguir un visado provisional que te posibilitaba venir y bueno, antes de, cuando ya tienes el vuelo, 3 días antes, hacerte una prueba PCR, que es la que te posibilitaba, tras enviar a la embajada de China, pues, y sellada posteriormente por ello, pues era la que te posibilitaba el viajar hacia China. Una vez que pones pie en China, en nuestro caso en Shanghai, nosotros hicimos un vuelo Barcelona-Frankfurt-Frankfurt-Shanghai, pues nueva prueba PCR en el aeropuerto y directos a uno de los hoteles que tiene el gobierno concertado en cada ciudad donde llegan aviones de fuera y bueno, a la cuarentena pues estricta, 14 días en las habitaciones sin poder salir.
¿Eso en China?
Comidas diarias. Eso ya en China, sí, eso en Shanghai. Cuarentena de 14 días obligatoria y bueno, 2 días antes de salir, nueva prueba PCR para diagnosticar que estaba bien, que todo el proceso había ido bien. Y nada, cuando salimos de Shanghai a pues Shanghai Wuhan, en Wuhan una nueva prueba PCR de nuestra empresa, ya ahí entra el gobierno de Wuhan, y a trabajar, ¿no? Al final, bueno, pues son las medidas que ellos han tomado desde un principio, sobre todo del control fronterizo y PCR a toda la población. Aquí todo el mundo está controlado, nosotros tenemos también un código QR, que tiene que estar verde, significa que no hay ninguna anomalía en cuanto al COVID. Y bueno, son medidas de precaución que yo creo que son las que le han valido para una población como China, de 1.400 millones de habitantes, pues a día de hoy esté a cero contagio, ¿no?
Claro, es tremendo porque nos está contando nuestro amigo Pedro Morilla que para llegar a Wuhan han tenido que pasar por 3 PCRs y un aislamiento en Shanghái de 15 días, en los que, por cierto, ponían la comida en la puerta de la habitación y os tomaban la temperatura.
Sí, eran tres tomas de temperatura diaria y, exacto, la cuarentena y en el hotel, pues, bueno, tanto en el aeropuerto como en el hotel, van todo el personal con EPI, en el avión la tripulación también iba con EPI, o sea que al final la medida de protección para que no entre de fuera a China algún posible caso de coronavirus son máximas, y aún así ha habido algunos casos importados que ha habido, que son los que rápidamente ellos han cortado, y a partir de ahí ten masivo a la población relacionada con esos casos. Y bueno, son anécdotas, lo de la comida sí, porque al final nadie podía entrar en nuestra habitación, te la ponen en la puerta a las horas determinadas, tú abres la puerta, coges la comida y nada. Sabíamos que era el proceso que teníamos para volver, pero claro, nosotros teníamos que volver, al final el trabajo claro. Ahora mismo lo teníamos aquí, igual que cuando nos fuimos repatriados, era porque nuestra salud entonces pues estaba en riesgo, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, y de hecho, pues fíjate, ¿no? La que ha liado el COVID, ¿no? Y ahora mismo, pues al revés, ¿no? Y lo que has dicho antes, ¿no? Que se respira seguridad, se respira normalidad dentro de un entorno de máxima precaución, ¿no? Si ve que sigue habiendo controles de temperatura, nosotros para entrar en nuestra urbanización, nos hacen control de temperatura, el 85% de la gente va con mascarilla, aunque en exteriores no es obligatorio, en centros comerciales y en algunos sitios pues sí te obligan a ponértela o te invitan a ponértela, pero las precauciones aquí, aun estando a cero contagio, sigue siendo máximas.
Bueno, me llama muchísimo la atención, efectivamente, que en los centros comerciales, no habiendo coronavirus, se exija la mascarilla. O sea que realmente la situación está en el aire. Estamos hablando mucho aquí en España de las vacunas. Ya se han publicado muchos resultados, la efectividad de las vacunas de las distintas empresas. Se espera, lo ha anunciado el presidente, que la vacunación se produzca con el nuevo año y hasta el verano. La vacuna china está ya en funcionamiento. ¿Se han vacunado?
No, la verdad que nosotros llegamos aquí llegamos a Shanghai el 15 de septiembre y yo he empezado a escuchar de la vacuna ahora estos dos o tres últimos días, pero a nosotros todavía no nos ha llegado ninguna noticia. Yo lo que escucho es más de ahí de España que de aquí de nuestro entorno del club, ¿no? Yo en ese aspecto pues supongo que cuando esté disponible y si el club cree necesario que nos la tengamos que poner, pues nos tocará ponérnosla, ¿no? Pero de momento no tenemos nada, ninguna noticia al respecto, ni yo a nivel de noticias generales de aquí de China me he enterado de nada.
Por aterrizar en vuestro día a día, como entrenadores del equipo de fútbol infantil, el Wuhan Sangwen, ¿ya hay gente en los estadios, Pedro?
Sí, bueno, aquí, a ver, este es un club que engloba a niños que a la categoría más baja que tenemos es 2012 hasta el equipo senior, que ahora mismo está jugando la Liga Express, ¿no? Para ascender a segunda división. Y en ese aspecto ahora mismo es una burbuja donde están todos los equipos que participan y no tienen acceso otras personas, ¿no? Ellos cuidan ahora mismo que la competición se realice, igual que se realizó la Superliga China fecha atrás, que sí dejaron ya público, entrar público en las últimas eliminatorias, que daban ya acceso a salvar la categoría o a ganar el campeonato, y en nuestra competición no dejan entrar a gente que no esté acreditada al entorno donde están todos los equipos. Y en cuanto a los equipos nuestros, tenemos casi más de 20 equipos entre todas las edades, la normalidad es absoluta, ¿no? Únicamente que cuando van a jugar torneos, porque lo que se está jugando ahora es torneo, la liga se suspendió y empezará ahora, las fechas aquí son distintas, empezará en marzo cuando toque, pero sí se están jugando muchísimos torneos y cuando sales de provincia, pues es obligatorio hacerte una prueba PCR, ¿no? Para todos los integrantes de la expedición, y esas son las medidas que hay, ¿no? El cambiar de provincia, pues nueva prueba PCR, ¿no? Yo llevo ya 8 entre una cosa y otra, pero bueno, al final son medidas que claro, al final lo han pasado mal y ellos no quieren que vuelva a suceder y el control en ese aspecto es máximo de precaución, ¿no?
Claro. Pedro, nos alegramos tanto de que vuestra vida dentro de lo que cabe se haya normalizado y después de todos estos sustos, idas y venidas, os mandamos a todos un abrazo muy fuerte. Recordamos mucho esos primeros contactos cuando estabais aislados en cuarentena en España. Un saludo muy fuerte al director del Deportivo de Wuhan, a Pedro Morilla.
Muchas gracias y nada, dar fuerza y ánimo a la población española. Nosotros al final tenemos allí a nuestra familia y aunque estamos aquí trabajando, pero con los ojos puestos en España las 24 horas, ¿no? Y queremos que queden con las medidas acertadas y ya definitivas para paliar esta crisis sanitaria que nos está asolando, ¿no?
Efectivamente, que os ha pillado a vosotros de por medio. Pedro, un abrazo muy fuerte desde España. Adiós.
Igualmente, hasta luego.
Soy Ada, tengo 6 años y me gustan mucho los unicornios. Llevo la mochila de eso. Y también los arcoíris.
Es que me encantan. A mí también me gustan mucho los unicornios, Ada. No sé por qué. Tengo debilidad por estos graciosos animalillos. Y Marian Rojas Estapé, nuestra psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, nos trae un tema que para muchos oyentes seguro resulta sorprendente. Hablamos todo el rato de educación digital, de pantallas, de computadores, de etcétera, etcétera. Bueno, ahora resulta que lo que hay que rescatar es la escritura manual. Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, me parece un tema interesantísimo y hemos hablado mucho en los últimos tiempos del aprendizaje digital, incluso del tema de cómo se lee en pantalla y de cómo se lee en el libro y cómo se retiene de forma distinta, pero es que está la otra cara de la moneda, que es escribir. Y muchos pensamos que escribir, pues eso lo escriben los que saben y que escribir para los tiempos que corren con teclear es suficiente, pero como todo en esta vida, pues empieza a haber estudios y resultados muy interesantes sobre la importancia de aprender a escribir. Y yo te lo dividiría en dos conceptos. El primero es a nivel de educación, es decir, a nivel de estudiantes, y lo segundo es a nivel nosotros de adultos, qué impacto tiene escribir con un boli, con un lápiz, en un papel. Y entonces, empezando por los estudiantes, tenemos que saber que los estudiantes retienen mejor el aprendizaje cuando trabajan con ideas a través de la escritura que del teclado. Y esto ya está demostrado. sobre todo porque como hay tantos países que ya no estudian, ya no enseñan a sus alumnos a escribir, sino que directamente pasan al teclado, me parece interesante explicar por qué esto es así. Cuando uno escribe en papel, retiene más información, potencia el aprendizaje y el neurodesarrollo, ayuda a estimular circuitos cerebrales distintos. Y luego, escribir nos permite dar permanencia a los pensamientos, estructurar las cosas que queremos decir. Por ejemplo, pensemos en los niños con el dictado, que me parecía muy interesante dar esta puntualización. El dictado es un instrumento de aprendizaje y todos los que estamos escuchando hemos recibido miles de dictados en el colegio. Pero hay muchos sitios donde ya no se dicta. Pero estudios de la Universidad de Noruega, en Canadá, etcétera, empiezan a volver a decir la importancia del dictado. ¿Por qué? Porque se unen las zonas del cerebro auditivas, visuales y motrices. Y todo ello se forma en uno, que es poder escribir. Es decir, el escribir a mano activa una serie de circuitos cerebrales relacionados con la memoria. Por ejemplo, hay otras habilidades interesantes. Requiere que los niños controlen la fuerza que aplican al boli, al papel. ¿Quién no recuerda alguno de su clase que cuando escribía rompía el papel de la fuerza que ponía y el profesor le decía, no escribas con tanta fuerza, ¿no? Con más delicadeza? Bueno, pues esa fuerza que aplicas al objeto va a ser importante para otras cosas. O, por ejemplo, una cosa muy interesante, Cristina, escribir a mano requiere la habilidad de poder hacer una predicción sobre la consecuencia de lo que tú le mandas a tu cerebro que haga. Es decir, tú le vas diciendo a tu cerebro que escriba una cosa y hay una consecuencia que es lo que vas viendo escrito en el papel. Y tú lo vas viendo escrito. Y estas habilidades, pues las vamos a requerir luego en cómo cogemos los cubiertos, cómo nos atamos los cordones, cómo hacemos deporte.
Es decir, pero eso también se da en un teclado. Tú estás pulsando el teclado y enviando una frase, mi mamá me mima, y va saliendo las palabras en el teclado. Vamos, en la pantalla.
Sí, pero tú no lo ves de la misma manera porque la fuerza, porque es que en uno solo estás dando, es que tú ten en cuenta que en uno hay una psicomotricidad fina, que es el circulito con el que haces la A, o cómo pones el palito de la T, o cómo bajas la G hacia abajo, y en el otro es siempre la misma el mismo movimiento.
El mismo movimiento.
El mismo movimiento que usas para la pantalla, y en el otro tiene todo un esfuerzo y un ejercicio. Lo que va a hacer, que esto para mí es la base de todo, que leas muchísimo mejor. Tu cerebro, cuando has escrito a mano bien, lee luego y retiene y entiende la información mucho mejor que cuando solo lo haces a nivel del teclado. Porque todo ese ejercicio que tú le has ido acostumbrando a tu cerebro, de pues la G, la P, la T, cómo esa orden que mandas al cerebro, cómo luego esa psicomotricidad fina va reteniendo. Estoy seguro que, y al menos en mi colegio, me acuerdo que nos hacían tomar las cosas y escribir todo antes de estudiarlo, volver a escribirlo una otra vez, ¿no? Y nos decía, a mí me decía la profesora, es que se retiene mejor cuando lo escribes en papel. Pero es que se ha demostrado que, claro, haces todo un esfuerzo físico-motor y, por lo tanto, esto ayuda a que luego vayas a leer mucho mejor. Y ten en cuenta una cosa, y esto lo paso a la edad adulta, que cuando tú escribes, conectas tu experiencia interior con tu cuerpo, tu mente y tu mano. Tu mano de una forma mucho más compleja que lo otro, que es ir dando toquecitos a una pantalla, que eso a un teclado, que eso no tiene ningún tipo de complejidad a nivel mental. Es que esos procesos mentales ayudan mucho a desarrollar nuevas conexiones neuronales. De hecho,
tú casi recomendarías la práctica de la redacción y del dictado diario.
Bueno, sí, en niños y en colegios totalmente y 100%. Y yo conozco, por ejemplo, la hija de una íntima amiga mía que escribe, hace lettering, que es estas letras complejas que las hace con colores y con bolis de forma maravillosa, y sabemos que esto, por ejemplo, reduce la ansiedad y el estrés, que esto me pasa a lo que sucede en los mayores. Cada vez más los terapeutas empleamos y les aconsejamos a los pacientes que escriban sus impresiones, cómo se encuentran, etcétera, que hagan como una especie de diario personal. Porque se sabe, y esto está, y hay un estudio en la revista Time interesantísimo sobre esto, que la gente que lleva un diario personal cicatriza antes sus heridas. Es decir, ayuda a que esa gestión emocional la lleve muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes, y esto ya te paso a la edad adulta, analizas mejor tu mundo interior, organizas lo vivido y lo asocias con los sentimientos. Luego reflexionas sobre tus emociones, pones en perspectiva las situaciones porque lo vas escribiendo y entonces lo vas... Yo lo uso muchísimo con los pacientes.
Pues lo vamos a dejar ahí este consejo, Marían, que tenemos que irnos a las noticias, pero que me fascina. La nueva pedagogía, escribir a mano, volver a este método tradicional. Marían Rojas Estapé, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Buen fin de semana.
Igualmente.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.